Pues como la realidad nos ha dejado un poco patidifusas después de las elecciones y lo que ahora comentábamos, yo pues se lo fío todo a la ficción, Leire, porque buena gana. Yo ahí encuentro pues muchas veces el consuelo al desasosiego que dan muchas cosas de cada día. Así que de la ficción se ha ocupado y ha hecho pues una parte muy importante de su vida mucha gente. Los que quieren compartir algo, pues mira, le recogemos y decimos, cuéntanos.
Es verdad que de ficción política también ha habido buenas pelis, ¿eh? Aunque algunas también nos han dejado un poco de dolor de barriguilla, creo recordar. Alberto Rey es, seguramente una figura conocida por muchos, seguramente en cuanto le escuchéis o si fisgáis su fotografía en Google veréis que la habéis visto en numerosas televisiones hablando pues precisamente sobre cine. Es periodista, es escritor, presentador, colaborador de radio, televisión, podcaster también, aunque claro, hoy en día quién no lo es, efectivamente, el podcaster, que hay millones, especializado en series y en cine, y presenta estos días un libro que se llama Peliculero. Así que le vamos a saludar ya. Alberto, buenos días.
Buenos días. ¿Qué razón tenéis con lo de cuando la realidad no me interesa, me meto en la ficción a vivir?
Sí, verdad, es lo mejor. Es casi casita, como decíamos de pequeños, al jugar a casita.
Sí, sí. Y eso que dices tú, explicas en este libro, que tampoco es que fueras uno de esos niños que a veces luego se reivindican como solitario, no tenía amigos, el cine fue mi refugio. No hace falta, ¿no?, llegar a tanto igual.
No, y aparte quiero respetar a la gente a la que sí le ocurría eso, a la gente en la que sí que encontraba en la ficción, ya sea en forma de series, de películas, de videojuegos, incluso de juegos de rol, por ese mundo friki de los años 90, quiero respetar a la gente que sí que encontró ahí un lugar de supervivencia. En mi caso no fue así, yo era un niño absolutamente normal y un adolescente normal. También es verdad que era un adolescente y soy un adulto al que no le interesa en absoluto, por ejemplo, el fútbol en televisión. Y eso te deja muchísimo tiempo para ver películas.
Es verdad, bueno, y además muchos de esos jóvenes y pequeños que eran igual pues un poquito más para adentro y tiraban mucho de cómics, pelis y de un montón de cuestiones culturales, luego también con el tiempo o han tirado de eso para hacer su profesión o han podido sacarlo muy afuera y les ha dado muy buenos momentos y han dicho, esta es mi vendetta, ¿no? Años después.
De hecho, ahora dominan el mundo, que es sino Marvel y Star Wars, más que un montón de frikis gafapasta que ahora tienen el entretenimiento en sus manos.
Sí, sí, sí. Y una labor a veces complicada, justificar todo lo que salga de la saga, ¿no?
Claro, pero por otro lado, haber encontrado en ese tipo de cine tan evasivo y a la vez tan generacional, una especie de fuente permanente de dinero que parece no agotarse, hasta que llegamos a 2023, en el que empieza a mostrar síntomas de agotamiento, pero algo encontrarán después.
Sí, sí, es verdad. Ha aparecido, por ejemplo, Barbie, ¿no?, para rescatarnos a todos en el mundo del cine, que dices tú que es verdad que igual llega un momento en que no se recuerde la película Oppenheimer, que ha sido como el archienemigo, digamos, ¿no?, de Barbie, y en esta temporada, pero que sí que se va a recordar la de Barbie.
Yo es una cosa que estoy repitiendo mucho últimamente porque me parece una obviedad, pero creo que hay que decirlo una y otra vez. Oppenheimer es una buena película que probablemente vaya a olvidarse y Barbie es una película mediocre, muy importante y que ha cambiado muchas cosas.
Sí, sí. Bueno, estábamos hablando el otro día de Nolan, ¿no? De cuando, bueno, pues él va enredándolo todo tanto que el espectador dice, bueno, ya me he perdido. Vamos a ver si cojo... Y termina la película y dices, vamos a ver si recogiendo cable puedo llegar a donde iba el director. Y hay un momento que dices, ay, mira, ya tampoco me interesa
confío,
tanto.
Claro, confío.
¿Y qué más da? ¿Qué más da cuando puedo entrar aquí dentro y ser feliz y dejarme llevar incluso en un universo que no acabo de entender del todo? ¿Qué necesidad tenemos de entenderlo todo? Lo que tenemos que hacer es disfrutarlo y que nos provoque sensaciones. Yo, ahora si me dices que te recree la trama de Tenet, incluso la de Origen, no te lo sé hacer.
Claro.
Pero sé exactamente describir las sensaciones de angustia, de opresión, de incertidumbre que me provocan esas películas.
Sí, es verdad. Esas sensaciones que a veces se quedan como si fueran nuestra casa, ¿no? Y luego cuando las recordamos, cuando son cómodas, claro, no pasa a veces con Nolan. Estoy pensando en el cine de los 80, de los 90, que a veces algo que nos recuerda a eso, pues nos recuerda directamente a un hogar, ¿no?, en el que nos sentimos muy mulliditos. ¿Cuánta gente no nos gusta Stranger Stranger Things porque nos recuerda a los Goonies, por un poco la estética.
Y qué sorprendente es Stranger Things porque además es una creación de personas que no vivieron esa época, sino que la recrean a través de las películas probablemente que hayan visto en casa o que les gusten a sus padres y a sus hermanos mayores. También es verdad que los nacidos, sobre todo en España, con la televisión, es decir, desde finales de los mediados de los 70 hasta principios de los 90, somos especialmente pesados con considerar nuestra juventud el lugar feliz absoluto. Quizá porque ahora somos la generación que crea las historias y, bueno, pues hasta que llegue la siguiente a hacer sus Barbies o a hacer sus propias versiones o sus nostalgias de Harry Potter, por ejemplo. Cuando empecemos a ver gente que se inspira en Harry Potter, pues ese será su momento. Ahora por ahora, para suerte para nosotros y desgracia para los demás, es nuestro momento y una y otra vez los cazafantasmas, una y otra vez los cazafantasmas.
Es verdad, sí.
Me cumplió 40 años ayer, por cierto, los cazafantasmas, lo cual me hizo sentir como un auténtico fósil, porque yo fui a verla al cine.
Es verdad. Algunas películas han entrado en el Día de la Marmota, sí, en ese bucle.
A veces causando estragos. Sino que se lo digan al pobre Harrison Ford que ya no puedo hacer más Indiana Jones, lo siento mundo, no puedo más.
Mira que yo hablo de eso del libro, lo triste y a la vez lo emocionante que fue ver a Harrison Ford con 80 y tantos años hacer un Indiana Jones, pero era claramente una muestra de que era un mundo que acababa, que no pasa nada, es decir, a veces parece que queremos mantener vivas las películas haciendo secuelas como si las películas originales murieran de alguna manera. No. Podemos volver a En busca de la arca perdida una y otra vez. No pasa nada, pero hay una especie de conexión entre ese tipo de películas y nuestra vida que nos hace querer que sigan haciéndose. Indiana Jones, la última Indiana Jones, que la voy a llamar Indiana Jones 5, como la llama todo el mundo, es una película emocionante y a la vez profundamente triste, de no pasa nada, ya está. Que vengan los siguientes.
Ya, es verdad. Mira, además, yo recuerdo que comienza la película, creo recordar, con el propio protagonista, que sale un poquito en deshabillé, pues bueno, se le ve ya pues el cuerpecillo crepuscular que se nos va quedando a todos, ¿no? Con el tiempo.
Y aún así,
ahí estaba, ¿no? Sin complejos. Y dije yo, pues muy bien, ¿no? Y luego al final hay un beso de los protagonistas que ya le hurtan un primer plano. Ahí ya no se atrevieron. Digo, venga, dejadles que se besen, hombre.
Fíjate, a mí me interesa mucho la manera en la que Harrison Ford está envejeciendo ante las cámaras, es de alguna manera incómoda por el tipo de personajes que él ha hecho, pero a mí me interesa mucho un actor, por ejemplo, que dejo fuera del libro, porque me lo dejo para próximas cosas que escriba, que es Richard Gere. Richard Gere ha asumido perfectamente su edad y ya desde Infiel, que es una película de hace 20 años, ya era un hombre mayor, al que el mundo le estaba dejando un poquito atrás, sin dejar de ser una de las personas más atractivas que yo he visto en mi vida. Yo pasé un día entero con él y es increíble cómo esa persona podría no haber sido estrella de cine. O sea, ¿en qué mundo esa persona no es estrella de cine? Pero es un tipo de vejez que no es habitual en las estrellas, porque de alguna manera las usamos como si fueran nuestros juguetes. Es decir, nos gusta adorarlas, pero también disfrutamos de alguna manera morbosa cuando las vemos decaer y hacerse mayores. Yo, por ejemplo, todo este aluvión de críticas y de chistes sobre Jennifer López cancelando su gira, evidentemente porque su tiempo ha pasado, porque ella ha caducado como concepto, pero me parece que se está aplicando un nivel de crueldad que dices, bueno, con todo lo que te ha dado esta persona, no le puedes dejar de caer y envejecer como vamos a hacerlo todos. Que ella esté tan presente o que Harrison Ford esté tan presente les obliga a tener que vivir sus decadencias delante de todo el mundo.
Ya, le obligaremos a seguir siendo el mejor culo del mundo cuando tenga 80 años la mujer, ¿no?
Pues claro, de ahí que estemos tan fascinados, por ejemplo, con las estrellas que mueren jóvenes, ¿no? Con los Kurt Cobain, con los Amy Winehouse, porque no han decaído nunca. Nunca. Y está siempre esa teoría de cómo sería una Marilyn de 90 años, cómo sería una Grace Kelly de 90 años. Y siempre tendemos a pensar que serían personas ridículas. Pues igual no. Pues a lo mejor no. A lo mejor serían maravillosas. Yo tengo muchas ganas de ver a una Winona Ryder muy mayor. Yo tengo muchas ganas de ver a Jennifer Lawrence siendo una vieja loquísima. O sea, yo tengo muchas ganas de eso.
Sí. Pero luego es que somos así de ácidos porque luego hay un regusto interior en decir cuando les ves ya mayorcitos, ¡ay, con lo que ha sido! Así como la abuela de la cortina de los pueblos, por muy
claro,
joven que
sea. Claro, como si no nos estuviera pasando a nosotros exactamente lo mismo.
Sí, totalmente. Igual es por eso. Ahora que has mencionado a Winona Ryder, que creo que hay una película, ¿no? Beetlejuice. Que también
va. Sí, claro, ¿verdad? Una película que ella hizo siendo una niña y que ahora recupera con la edad de ser la madre de ya protagonistas más adultas. Pero ves, por ejemplo, Winona, de la que apenas hablo en el libro, es una estrella muy específica de la generación que yo retrato, ¿no? Mm. Winona aparece cuando los años 80 ya están decayendo por completo toda esa estética de la supermujer, de la supervalquiria, y llega el grunge, llega una especie de desazón de los años 90, que es un poco el que contó Douglas Coupland en Generación X, esa novela que dio nombre a una generación entera, que es la mía. Yo soy de los últimos, sí, Generación X. Y Winona era distinta, porque no era pequeñita, era morena, era como un ratoncillo. Uh-huh. Y es muy difícil ahora explicarle a las generaciones jóvenes el nivel de disrupción y de novedad que era Winona. Así que yo he aprovechado para hablar de las dos Winonas españolas. Una está retirada y la otra sigue en activo, que son Silke y Najwa Nimri. Dos presencias que cuando aparecieron en el cine todos flipamos porque dijimos: ah, ¿se puede ser así de rara, de extraña y ser una estrella? Pues sí, se podía. Eso se inventó en los 90. Mira, de eso tenemos que estar muy orgullosos.
Es verdad, sí. Lo de Silke, yo creo que una de las preguntas, si hablas de actores o actrices españolas, es ¿dónde está Silke? Yo lo he oído muchas, pero ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Qué fue?
Pero está en Ibiza. Está en Ibiza. Y a mí, y yo tuve un momento en el que para escribir el capítulo sobre Silke, porque tenía claro que un recorrido sobre mi vida como espectador de películas, que es lo que es peliculero, tenía muy claro que tenía que pasar por la irrupción de Silke como concepto, ¿no? Como una tía que era distinta y que se convirtió en una estrella de la noche a la mañana y que luego desapareció. Y no sabemos exactamente por qué, pero tampoco nos importa. Silke está en Ibiza y a mí la sensación que me dio es de que era relativamente fácil encontrarla y hablar con ella. Uh-huh. Y pensé, ¿realmente quiero hablar con alguien que es un concepto? Pues a lo mejor no quiero, a lo mejor prefiero dejarla en ese limbo de las cosas mágicas, maravillosas, que no tienen edad, que no tienen, que son una idea, que son un concepto. Así que decidí no hablar con ella, porque además creo que tituló el capítulo así. Un amigo me dijo: llámala, que igual te contesta.
Es verdad. No, pero sí que tenemos ahora la sensación de que son más accesibles, ¿no? Esas estrellas que antes veíamos como algo tan remoto.
Y que son menos estrellas, porque desde que todo el mundo tiene Instagram y decide utilizar Instagram, es verdad que las redes sociales, fundamentalmente Instagram, a las estrellas les sirvió para quitarse de en medio a los paparazzi.
Y que
esa obsesión sigue existiendo, pero esa obsesión con encontrar las historias y tener la foto que no tiene nadie, las estrellas, sobre todo en Hollywood, eligieron mostrarse ellas en sus términos, aunque fuera a un nivel de exhibicionismo muy alto, antes que estar preocupados porque otras personas se hicieran ricas vendiendo fotos de su intimidad. Pero con todo eso se perdió mucho misterio. ¿Por qué creéis que hay gente que nos sigue fascinando como Cameron Díaz, como Sandra Bullock, como Julia Roberts? Porque ellas mantienen un punto de misterio. Yeah. Están en redes, pero están de una manera muy extraña, muy calculada. Yo a los hijos de Julia Roberts no les pongo cara.
Sí.
Es más, no le pongo cara a su marido. Sabemos su historia, sabemos que se casó con un cámara, pero ella, por ejemplo, que vivió la etapa anterior, es decir, todos sabemos que dejó plantado a Kiefer Sutherland en el altar porque se fue con Jason Patrick. Es más, sabemos quién era Jason Patrick porque somos esa generación, pero todo lo que ha venido después han sido estrellas súper expuestas, ¿no? Y por eso las que de alguna manera han encontrado su propia versión del misterio, y estoy pensando en Kristen Stewart, las percibimos como súper, súper estrellas, porque tenemos una idea quizá incorrecta de que si no necesita exponerse, es porque no necesita exponerse, es porque su talento y su luz va más allá de Instagram, y a cambio, pues tienes a las Sydney Sweeneys, a las Zendayas, que lo han llevado a otro sitio. Es decir, yo sigo siendo una superestrella, pero estoy tan expuesta que al final, como decía aquel periodista sobre Kate Moss, cuanto más te expones, más te escondes.
Pues es verdad. Y Alberto, ¿es verdad que el origen de Netflix está en un tipo encorajinado por lo que le cobraban en el videoclub cuando llevaba tarde una película?
La historia, además, tal cual está digamos, comprobada como canon, es que Reed Hastings fue a devolver una copia de Apolo 13 y le querían cobrar un recargo demencial, o lo que él consideraba que era demencial, y decidió montar una empresa que, que digamos compitiera contra Blockbuster en aquel momento en otros términos, y inventó Netflix, que al principio era un servicio de alquiler de DVDs y VHS a domicilio, es decir, que llegaban, pensemos en el clima de ciudades como Chicago o como Nueva York, donde en invierno hace mucho frío y no te apetece bajar a por nada, y entonces la cultura del delivery era incipiente, y él dijo, no, pues si te pueden traer comida y una pizza, te pueden traer también un DVD. Uh-huh. Y luego el sistema hacía que si cuando tú devolvieras el DVD, te trajeran otro, es decir, que tú entraras en una especie de espiral de consumo de DVDs que luego pasó a ser un algoritmo de recomendaciones. Primero eran recomendaciones personalizadas, las hacían personas. Uh-huh. Te decían, pues no te preocupes, que tú te gusta esta película, yo te envío otra que te puede gustar más. Y todo esto al final acabó convertida, ¿ves? Tiene todo el sentido del mundo, porque es exactamente lo mismo que hace Netflix ahora, uh-huh, pero lo hacemos desde casa y a través del mando a distancia. Pero sí, es muy bonita la historia de creación de Netflix, ¿no? Al final es, como dirían los americanos, un hombre y su sueño.
Sí, en realidad estoy pensando en el responsable del videoclub de mi barrio, que también era un recomendador, que claro, es el pre-algoritmo, uh-huh, es verdad.
Y bueno, que, fíjate, ese tipo de videoclubs, los poquitos que quedan en España, funcionan de esa manera. Es decir, la gente se fía de lo que la gente que trabaja ahí les trae. La gente se fía de las películas que exponen en las partes preferentes del local. Al final, esta cultura de videoclub, por cierto, también nos dio nombres como, que lo cuento en el libro, como Tarantino o como Vigalondo. Es gente que claramente hace un cine muy influenciado por películas no necesariamente buenas que vieron alquilándolas en un videoclub.
Ya. Oye, Alberto, ¿y tú cuando oyes esto que todavía es un debate, que igual ya no es debate, pero que todavía se sigue hablando, que si los subvencionados, los mantenidos, no, que es una industria potente? Claro, en Estados Unidos es una industria económica, yo creo que sin ningún género de dudas.
Y que además, a ver, cuando tú cuentas una historia que es muy atractiva y que es muy simple, eso es la demagogia y eso es el populismo. Cala perfectamente. Cuando hablamos del cine como una industria subvencionada, olvidamos que es una industria que está subvencionada en todo el mundo, porque si tú subvencionas la creación de una película, se genera un efecto dominó que hace que esa película contrate allá donde rueda a gente para el catering, a gente para el transporte. O sea, todos los gremios que rodean la industria del cine no son solo actores, no son solo directores, no son solo la gente famosa que tú ves por la tele y que te puede parecer incluso grotesco que una película que no ha ganado dinero, o películas que no han ganado dinero, venga, muchas, estén haciendo ricas a personas muy famosas. Pero es que por el camino se ha gastado mucho y se han hecho muchos contratos de catering, de transporte, de electricidad, de sonido. Muchas agencias de viaje han emitido muchísimos billetes de avión para que todo el mundo pueda ir a sitios. La industria del audiovisual tiene esa capacidad de arrastrar muchísimas otras industrias. Y eso se nota muchísimo en los pueblos pequeños donde han vivido un rodaje largo, por ejemplo, de una serie. Todo el pueblo se ha beneficiado de ello. Y están encantados, o sea, en Hierro estaban encantados con la serie Hierro, porque gente que a lo mejor no tenía trabajo, de repente tuvieron 6 meses de contratas de catering maravillosas o de ser asistentes de producción. Pero es verdad que esta brecha que hay entre el cine español concretamente y sus espectadores potenciales, que se creó en aquellos famosos Goya del no a la guerra, es decir, cuando digamos que se tomó una posición política que parecía de todo un sector, agravada con que el cine español carecía de industria y con que la industria, cuando apareció posteriormente, hacía determinado tipo de películas que gente como yo, mea culpa, despreciábamos abiertamente. Eso generó una especie de como de cisma que hizo que la historia de estos subvencionados, no les quiero dar ni un duro de mi sueldo, fuese una historia muy sencilla de contar, pero es una historia incorrecta. En Estados Unidos, cuando la gente no rueda en un estado grande, cuando se van a un estado pequeño a rodar, es porque ese estado les ha dado un beneficio fiscal a cambio de que el negocio se haga ahí.
Sí, que esas ventajas fiscales no son puestas bajo la lupa cuando hablamos de un macroevento en una ciudad y se les facilita todo, o cuando hay un plan renove de cambiar el coche, ¿no? Sin ir más lejos.
Claro, no,
nos
vemos,
parece,
no acabamos de ver
ahí
la
no lo
parte
vemos
industrial.
Subvencionado. Ya.
Pero por otro lado es la magia también. Es decir, el cine y la televisión ahí se tienden su propia trampa, porque parte de su magia es que tú no veas la tramoya, es que tú no veas la trastienda.
Bueno, pues peliculero, ya le veis que lo es, ¿eh? Se puede estar charlando rato, ¿eh? Con Alberto Rey.
Y peliculero, podía haber titulado el libro también Pesadísimo, como podéis comprobar.
No, nos quedamos con Peliculero, que nos ha gustado mucho. Alberto Rey, pues muchas gracias por contarnos un poquito, ¿no?, del espíritu de este libro.
Pues gracias a vosotras y espero que os guste. Pues, yo lo he escrito solo para eso.
Eso es, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special, you're so fucking special. But I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here, I don't care if it hurts. Control. I want a perfect body.
Pues el chico de mi videoclub, al que iba yo y al que estaba apuntada, se empeñaba mucho en que yo viera El Rector, que es una de los 80 de Jim Belushi, un instituto donde los chavales eran muy cañeros y ahí iba con un bate de béisbol el rector para
pero esa
ponerles
peli la
en
hecho
fila.
Mil veces luego, ¿no? La de un profesor nuevo que
sí.
Llega a un sitio conflictivo, eso ya.
Sin ser una versión, pero sí, otra visión sí. Del mismo asunto. Y no la llegué a ver porque yo quería ir por otro lado y él, venga, el rector, y tienes que.
Pero hombre, que igual tenía razón.
Igual es un peliculón, pero al final yo me resistí, ¿sí? Me fui por otro lado y no quise hacerle caso. Ya. Todavía antes de irme lo veré.
Nosotros éramos muy obedientes, aunque sea para que no nos multara cuando llegábamos.
Bueno,
luego
también,
un poco tarde.
Es para que a mí me sentaban muy mal también cuando iba tarde y te pedían la pasta por la peli. Y tanto como para montar Netflix no me sentaba tan mal, pero sí mal.